de Yamila para conocer su actual estado. Vamos a escuchar al especialista.
Sigue en estado grave, con el pronóstico reservado. Su condición desde el punto de vista neurológico sigue bajo sedación analgésica, así que es imposible determinar. Desde el punto de vista de los parámetros generales, sigue con drogas inotrópicas, necesita soporte inotrópico, o sea, eso está hablando de la gravedad del cuadro. Y desde el punto de vista de la lesión misma, que fue un cuerpo extraño, o sea, un proyectil de arma de fuego que permanece aún en el cerebro, eso determina el estado actual, que es la hipertensión endocraniana. Se está tomando todos los medios desde el punto de vista médico-neurológico para controlar el edema cerebral. Está con ventilación mecánica, está con acero analgesia y con todas las medidas para evitar que siga progresando el edema. De cualquier manera, estas horas o estos días son críticos para ver el pronóstico de dicha paciente. Han preguntado por distintos medios, no solamente de ustedes, sino también allegados, la posibilidad de extraer el proyectil. Bueno, el proyectil o el cuerpo extraño no era un proyectil blindado, o sea, era de característica aparentemente de plomo. Eso hizo de que al ingresar en la cavidad craneana se produjo distintos tipos de esquirlas. Eso, tratar de evacuarlo desde el punto de vista quirúrgico, probablemente iba a ser el mayor el daño. Por eso la decisión inicial en el primer instante, cuando lo dio el equipo de neurocirugía y de cirugía de cabeza y cuello, junto con el equipo de oftalmología, decidieron en la estabilización en la unidad de terapia intensiva y ver en posteriori la evolución, de acuerdo a la evolución, como iba estando en esta última.
¿En el momento en el que entró la paciente hasta el día de hoy ha habido alguna evolución favorable?
No. Al contrario, hay algunas evidencias en las cuales avisora de que el estado grave continúa. No ha mejorado desde el punto de vista, ni desde el punto de vista hemodinámico, ni tampoco desde el punto de vista porque persiste con la hipertensión endocraniana. O sea, se habla de que no ha mejorado el cuadro desde el punto de vista.
¿Tiene comprometido un ojo? ¿Esto es definitivo o cómo va a ser tratado ese tema?
Bueno, la primera lesión de uno de los proyectiles ingresó por el globo ocular izquierdo. Eso ya se perdió la función del globo ocular. Del lado derecho, dado el edema cerebral y la hipertensión endocraniana, tiene un compromiso desde el punto de vista funcional. A nosotros, desde el punto de vista de la evaluación neurológica, la persistencia o no de la reflexia de la pupila del ojo derecho está hablando que aún está indemne, y bueno, nosotros tenemos toda la expectativa de que no pierda totalmente la vista.
¿Cuál va a ser el sistema ahora que se va a desarrollar? ¿Algún tratamiento que se le va a aplicar en estas horas? ¿Simplemente hay que esperar?
En la conducta desde el punto de vista de la evaluación, el sábado se realizó una nueva tomografía. Acuérdense que tenemos un tomógrafo multi-light de 34 detectores, o sea que puede reconstruir en 3D todas las imágenes y nos pueden dar nosotros con certeza el tipo de lesión orgánica, no funcional del cerebro, y la tomografía demostró que persiste el edema cerebral con la hipertensión endocraniana. La conducta es seguir con el mismo esquema de tratamiento antiedema.
Bien, entonces hasta ahí escuchábamos, Julieta, la palabra de Orlando Querencio, quien es el director de la unidad crítica, de emergencias críticas del hospital Ramón María, dando lo que es en parte médico de Yamila, del actual estado de esta mujer que sufriera este lamentable atentado algunos días atrás. Sigue siendo.
¿Cómo terminó la relación? ¿En qué momento terminó la relación?
Él fue el primer novio de mi prima, desde el secundario de los 16 años que están juntos. Uh-huh. Por supuesto que al comienzo esto no era así.
Claro.
Él aparentaba ser otra persona. Y mi prima, él en realidad siempre tenía problemas porque él salía mucho y mi prima siempre hacía lo que él quería, no salía de su casa. Él siempre tuvo su vida y mi prima vivía encerrada, siempre con violencia psicológica hacia ella, hacia los chicos, hasta el punto de ni siquiera dejarle plata para la comida, no quería que ella trabaje, no le dejaba plata para los chicos. En más de una oportunidad mi prima le pedía para la comida porque él no le dejaba salir y claro. Él le decía que se tenían que arreglar con el picadillo, le tiraba una lata de picadillo, hasta que mi prima se cansó. En una oportunidad se fue a vivir con los chicos a un hogar de madres porque ahí se sentía segura, porque tenía una custodia policial. Estuvo viviendo 3 semanas con los chicos ahí.
Sí.
Después se vino a la casa de mi tía. Lo único que quería era que ella vuelva a la casa y no quería que trabaje. Y mi prima Romina le consiguió este trabajo y ahí como que también él...
le agarró bronca a Romina por eso.
A Romina, claro, porque Romina le estaba ayudando. Y una semana antes de que pase esto, él estuvo abajo de la casa de mi tía esperando que bajen todos. Mi tía se fue a trabajar y él subió creyendo que mi prima estaba sola. Y se le paró y le metió en el baño y le agarró de los brazos y le empujó contra la pared y mi prima empezó a gritar y salió la hermana. Entonces ahí él le soltó y le robó el teléfono celular. Y mi prima nos llamó, nosotros llamamos a la policía, mi prima ya vio toda la casa porque él ya se había ido, llamamos a la policía y nos decían que no, que nadie puede hacer nada, que la única forma de que la policía haga algo es que Yamila vaya hasta la policía. Y yo soy de Corrientes, vivo en Corrientes, yo llamé de allá a la policía. Le digo, pero mi prima no se anima a salir del departamento porque tiene miedo de que él esté abajo. Me decían, no señora, la única forma de que nosotros podamos tomarle la denuncia es de que ella se acerque hasta la policía.
¿A qué seccional?
Entonces mi prima fue hasta la policía, de todos modos fue y hizo ese mismo día, hizo la denuncia.
Sí.
Por el robo del celular,
sí.
Porque él se acercó y ni siquiera así. Es más, dice la policía que supuestamente no lo encontraban. Y los vecinos de Yamila cuentan que el día domingo él estuvo en la casa todo el día cortando el pasto con la mamá de él. El día lunes él estaba en su domicilio porque ya hace una semana que no trabajaba, que también nos avisó eso, porque él a mí también me enviaba mensajes. Él nos avisó que ya había dejado de trabajar, que ya faltaba poco para el final. Le decía a mi prima que disfrute de los hijos, te falta poco. Sí. Y mi prima le decía, no me amenaces, no te estoy amenazando, esto es un hecho, le decía.
Para ponerle un título literario, es crónica de una muerte anunciada, ¿no?
Sí, yo denuncié en el Facebook, nosotros llamamos a la policía desde Corrientes, llamábamos a la policía, y la policía nos decía que hasta que él no le toque, ellos no podían hacer nada. Y una vez se presentó mi tía, la mamá de Romina, a la comisaría para hacer la denuncia, y no le quisieron tomar la denuncia. Ella le acompañó a Yamila, Yamila hizo la denuncia y ella quería hacer su denuncia porque la había amenazado a Romina y a Yamila. Y no nos quisieron tomar la denuncia.
¿En qué comisaría, Valeria? ¿Tenés idea? Vos sos de Corrientes, pero ¿tenés idea dónde está, digamos?
En la quinta, sé que Yamila se presentó la última vez. En el juzgado 1... Y la verdad que dónde fue mi tía no sé bien, pero voy a averiguar, no sé bien a dónde ella se acercó.
Valeria, ¿dónde están los... tenían dos hijos,
sí,
¿no? Bueno,
sí,
tu prima todavía. ¿Y dónde están esos chicos?
Lautaro y Tiago están con el tío, con el hermano de Juan.
¿Cuántos años tienen los chicos?
6 y 9 años.
¿Con el hermano de Juan?
Sí.
¿Y qué van a hacer ustedes al respecto?
No, lo que pasa es que Fabián, que es el hermano, y Daniela, son dos personas que siempre trataron de ayudar a mi prima. Ellos... siempre le decían a mi prima, es más, a mí, yo hablé con Fabián una semana antes cuando él me mandó mensaje de lo que iba a hacer y le dije, tu hermano piensa hacer esto, aquello, y me dijo, bueno, llama a la policía, que le lleven preso. Digo, ya llamé a la policía, nadie quiere hacer nada.
O sea, que la familia de él tampoco lo apañaba, claro. Digamos.
No sé si lo apañaban o yo sé que la persona que sí lo apañaba era la madre, porque... era ella la que decía que se le dijo estaba así era por culpa de mi prima, por ejemplo. Y nadie hizo nada, debían internarlo, no sé, él no estaba bien, las cosas que decía, los mensajes que me mandaba eran yo, y siempre yo en todo momento le hablaba bien, trataba de hacerle entrar en razón, le decía, ¿cómo vas a hacer algo así? Porque él me daba a entender que se iba a matar él.
A ver, vos decís, Valeria, algo y que es fundamental, ¿no? Y creo que también esta mañana lo leíamos en el Facebook de Gastón Monjes, que es...
Sí, él estuvo en el momento del hecho.
Claro,
sí.
Que estuvo cuando ocurrió todo. Y él también decía que todos los días venía Yamila llorando porque todos los días este hombre la acosaba.
Sí.
Y vos decís lo mismo porque te lo contaba tu propia prima. Es decir, si hubo una orden de detención o de allanamiento y detención y dice la policía no estaba, no lo encontramos, entonces queda todo ahí. Pero todos los días este hombre estaba en el mismo lugar y en el mismo horario, digo,
todos
no era difícil
días,
encontrarlo.
Todos los días. Es más, a veces mi prima, por ejemplo, me mandaba mensaje y me decía, ay, porque ella nos avisaba cuando salía de la casa, cuando llegaba al trabajo, porque estábamos todos asustados, y me decía, no lo vi, parece que no me siguió. Y al rato me mandaba mensaje, porque no, sí, me mandó mensaje y me puso que estaba muy linda con la campera amarilla porque tenía el uniforme. o sea que ella no lo veía, pero él igual la seguía los días que ella no lo veía. Y si no, se bajaba al colectivo y él se le ponía la moto enfrente, le gritaba cosas en la calle.
La acosaba permanentemente.
Todo el tiempo, la estaba siguiendo todo el tiempo. Mi prima no podía tener el teléfono prendido. Y todo esto que yo te cuento está en las denuncias que Yami hizo, porque Yamila, te digo que 3 veces a la semana se iba a la policía.
Y Valeria, ustedes están, a ver si yo entendí bien, ustedes no están del todo en desacuerdo con que los chicos estén con la familia de él.
No, nosotros que esté con Fabián, no, nosotros sabemos que ellos están bien con Fabián. Él, es más, él siempre se hizo cargo de los chicos. En mi prima, hace poco que empezó a trabajar, ella no tenía trabajo y él no le pasaba plata, no le ayudaba. Y la única persona que le ayudaba a mi prima era Fabián, es más, muchas veces le llevaba a los chicos los fines de semana y él no dejaba que Juan los lleve, porque él las últimas amenazas que Juan le hizo a mi prima daba a entender que hasta los chicos le iba a hacer algo. Entonces Yami no quería que él esté con los chicos, entonces Fabián tampoco los dejaba dejaba que los lleve. Y siempre le ayudó a mi prima, le compraba las cosas para los chicos. No sé qué pensar.
Era un hombre que trabajaba, ¿no? Tenía trabajo él. ¿En qué trabajaba?
¿Juan?
Sí.
Él ahora estaba hacía el mantenimiento en un hotel. Él no estaba trabajando en Tipoca. En Tipoca él trabajó hace algunos años y después estuvo sin trabajo y empezó a trabajar en este hotel. Y hace una semana que él nos mandó mensaje y nos avisó que ya tampoco estaba trabajando porque igual ya llegaba al final.
Es decir, que el hombre estaba decidido. No se puede, bueno, igual está muerto ahora, ¿no? Pero no se puede alegar que fue una locura del momento, ni una emoción no, violenta, ni nada por el estilo, digamos.
No, él tenía todo pensado y es lo que mi prima le decía a la policía. Él me va a matar y el policía le dice que hasta que él no le toque ellos no podían hacer nada. Que ahí después, una vez que él la lastime o algo así, sí le podían detener. Y mi prima le dice, pero ¿a quién van a detener? Porque él me dice que me va a matar y se va a matar él junto.
Claro.
Todo eso está en las denuncias de la policía.
Y Valeria, ¿qué saben ustedes de cómo está Yamila?
Sí, hace un ratito me llamó mi tío, que ellos están todo el tiempo en el hospital,
sí.
Que ahora a las 11 iban a entrar a verle y le iban a hacer todos los estudios para ver si bajaba la inflamación, porque tiene que bajar un poco la inflamación para que la puedan operar. Para retirar los proyectiles, que ya tiene alojado claro. Todavía en la cabeza los proyectiles.
Ella perdió un ojo, ¿no es cierto? Ya
reído. Sí, un ojo, sí, le estalló y el otro tiene muy comprometido. Pero no sé, nosotros solo sabemos que ya va a salir de esto. O sea, Yamila luchó muchísimo por sus hijos. Yamila, junio y julio prácticamente se pasó en Buenos Aires en el Garrahan porque el hijo más chico estaba internado. Pedía ayuda por todos lados, corría con el chiquito.
¿Qué tiene el chiquito? ¿Por qué estuvo internado?
Él entró con mucha fiebre, estuvo internado mucho tiempo acá en el hospital, después tuvo el síndrome de Kawasaki, le llevaron al Garrahan y ahora justamente dentro de 5 meses tenía que volver a ir para ver si se había normalizado todo, él sigue en tratamiento.
Los chicos no saben lo que pasó, por supuesto que no lo entienden.
No,
o sí.
Los chicos saben que los padres tuvieron un accidente, que el papá falleció y que la mamá está internada. Y es más, ellos estuvieron en el velorio del papá porque por consejo de los psicólogos que claro. Ellos tenían que ver, que tenían que estar y la mamá está internada.
Para cerrar esa historia, digamos.
Claro, sí, ellos siguen en tratamiento psicológico, estas 2 semanas van a seguir y van a estar, están acompañados, hacen tratamiento con el tío y con la tía. Y durante 2 semanas va a ser así, después sí que se acercaron al colegio, ya hablaron con los maestros.
Eso te iba a preguntar, sí, hablaron con los maestros.
Sí, hablaron con los docentes para que... Porque los chicos son muy crueles y muchas veces no saben lo que dicen. Entonces, para que hablen con los otros compañeritos y dentro de 2 semanas ellos van a volver a la escuela.
La verdad, Valeria, lo que nos contás, como decíamos hace un rato, ¿no? Es crónica de una muerte anunciada.
Sí, es tanta impotencia la que sentimos. Si bien... Nadie nos va a devolver a Romina y nadie nos va a evitar el sufrimiento que está padeciendo Yamila, pero alguien tiene que pagar todo lo que pasó, porque todos sabían y esto era lo que ellos tenían que hacer, era cuidar a mis primas.
Justamente estamos en contacto con el hospital, están por dar a conocer el parte médico de Yamila. Si querés quedarte en línea y lo escuchás, no sé si se puede técnicamente, ¿querés quedarte en línea y escuchás el parte médico de tu prima?
Bueno. Bueno, sí.
Miguel está en exteriores. Adelante, Miguel, te escuchamos.
Sí.
Sí, Julieta, muchísimas gracias. Estamos en el hospital.